Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número
011-15-65-1839-89. But I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.
Bueno, muy buenos días, siendo las 10 de la mañana hoy, por cuestiones laborales, es más tarde, jueves 26 de marzo del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 14 grados, sensación térmica 15, cielo despejado, humedad 81%, presión 1021, viento 5 kilómetros sur-suroeste. En este momento todas las líneas de subterráneo andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín. Hoy la nota con foto, duelo de tres líderes políticos. Solidaridad ante la tragedia del avión alemán. Merkel, Hollande y Rajoy viajaron al lugar donde cayó la nave. Creen que uno de los pilotos quedó fuera de la cabina. Ya está confirmado, aparentemente, que hay ahí toda una cuestión entre el piloto, que es el que quedó afuera, y el copiloto, que es el que menos experiencia tenía, que quedó al mando. Hay toda una versión ahí, ¿eh? O sea que aparentemente se trató de un atentado. Toda la derivación de esta cuestión. Bueno, veremos en las próximas horas de que bien cómo se dilucida esta cuestión. La nota resaltada. Fuerte reclamo sindical al gobierno por una baja en ganancias. Se sumó Moyano y el paro del 31 se vuelve una protesta nacional. Lo anunció el líder de la CGT opositora. Los decisivos gremios del transporte ratificaron la convocatoria. También irán a la huelga la CGT de Barrio Nuevo y la CTA de Micheli. Se prevé alto acatamiento. Bueno, así que... 31, recordar, ¿eh? 31, no va a haber actividad. Martes 31. Y sobre la misma nota, 5.500 pesos mensuales, a ese sueldo no llega el 50% de los ocupados, 5.500 pesos mensuales. O sea que con 5.500 pesos mensuales vive el 50% de los ocupados. Ocupados. Un alquiler de un departamento de un ambiente está rondando los 2.500, 3.000 pesos. Así que, claro, solamente el alquiler, la luz, el teléfono, los viajes y cómo vive una persona ocupada. Ni hablemos de los desocupados y de los indigentes y de los pobres, ¿no es cierto? O sea, ni de los jubilados, que están un poquitito más arriba, me parece, en este momento, la mínima, pero de todos modos, estamos en un momento en donde hay inflación, más allá que la tenemos, es como que no se ve tanto, pero hay inflación. Y los costos de lo que es vivir en este momento. O sea que hoy, ¿cuánto se necesita por día para comer? Comer. No hablemos de vestirse ni de nada más. Comer. Viajar. La luz, el gas.
Si tenés empleados, a un empleado en tu casa tenés que pagarle.
Bueno, ya estás entrando en una zona de mayores y de mayores de niveles distintos, pero hablemos de una persona que trabaja, ¿no? Lo mínimo. Viajes, comida, y lugar para vivir. Tiene que vivir. ¿En dónde? ¿En dónde tiene que vivir? O sea que alguien.
Y salud.
Toda la parte. Entonces, 5.500 pesos es directamente, es un indigente. Es un indigente, no existe. Y en el mundo ni hablar, ¿no es cierto? Porque 5.500 pesos son ¿cuántos dólares? Son 55 dólares, ¿no? ¿Cuántos dólares son 5.500? A 12, 13 pesos el dólar.
Son 500.
500.
500 dólares.
Ponele 500 dólares. 500 dólares.
1.000 dólares son 12.000 pesos hoy en día.
500 dólares por mes, en ningún país del mundo. en ningún país del mundo. Estamos en niveles de África, pongamos, bueno, algún país africano, y con costos de Europa, porque no es que el que gana 5.500 vive en un lugar en donde esos 5.500 le alcanzan porque las cosas valen en relación, no, acá el hospedajes, el transporte, cuando uno va al supermercado, los precios están en relación dólar, no en relación ingreso. Entonces ahí, claro, ahí está lo grave, gravísimo. Bueno, el tema del día: aprenden menos los alumnos del norte del país. Ah, eso no es de ahora, es de hace mucho, mucho tiempo. O sea, por las condiciones sociales en que viven, estamos hablando de la mayoría de la gente, no estamos hablando de la élite, de los dirigentes políticos y de los que tienen algún nivel de vida. Estamos hablando de la mayoría de la población, los que van a escuelas públicas, los que la gente común, digamos. La condición social se ha ido agravando, deteriorando con el tiempo. O sea que siempre estuvo mal, pero con el tiempo se ha ido poniendo cada vez peor. Entonces, desnutrición, un chico que tiene carencias alimentarias, obviamente tiene deficiencias. Tiene deficiencias no solo educativas a nivel de cognitivo, o sea, de lo que la capacidad que tiene para aprender, obviamente está totalmente disminuida. Entonces, esto es la prueba del estado en que se encuentra a nivel social el norte argentino. El norte argentino gobernado por caciques, por caudillos, dueños de las provincias. Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Catamarca, Tucumán, en manos de dueños, señores que no solo roban, sino que lo denuncian agresivamente. O sea, que salen a la calle a agredir y atropellar a la gente a la que le están robando. O sea, acaso la mujer del gobernador de Tucumán, senadora ella, que sale a decir que tiene 10 mansiones.
Y todo lo que le dijo.
A hacer una... Es realmente bochornoso, ¿no es cierto? Mirado desde el punto de vista que se mire. Una persona que está robando manifiestamente y que sale a agredir a un pobre hombre que está viviendo una situación trágica, en donde ha perdido todos sus bienes y que está reclamándole algo, en lugar de callarse la boca, de no decir nada. O decirle, bueno, le vamos a traer lo que usted está pidiendo, que no le costaba nada, sale a decir lo que dijo. Una vergüenza, es no sé, no hay palabras. Realmente.
El defensor del pueblo de Tucumán le dio la razón a la esposa del gobernador.
Sí, y el representante del INADI, el representante del INADI, no sé si a ese te refería, pero ya el INADI salió aparentemente a despegarse. Pero claro, los cargos políticos en las provincias, como dijo la presidenta, ¿no es cierto? Ella designa, nombra a sus colaboradores y a sus funcionarios por la militancia. Por la militancia.
Lo dijo, ¿no?
Claro, lo dijo claramente, con el caso de este embajador, que no supera los 30 años, que no tiene absolutamente ninguna idoneidad para nada, para hacer nada, está de embajador, no tengo claro bien en qué lugar, ¿no es cierto? cobrando 65 mil pesos por mes por su militancia, porque es un militante. ¿Tiene algún grado de instrucción? No importa, es un militante. Ahora, militante en términos de lo que es esta delincuencia que tenemos en el gobierno, es aplaudir muy fuerte, pintar los mejores carteles y pegar los mejores afiches. O sea, porque de eso se trata la militancia hoy por hoy. O sea que estar presente y ser el más obsecuente. Entonces, a partir de ahí se gana un carguito. ¿Sirve? No, no importa. No importa. Si así designan los médicos, bueno, vamos a tener una cantidad de casos, ¿no es cierto?, de mala praxis. Porque, aparte, ¿de dónde surge este criterio? O sea que, indudablemente, porque la Constitución que debería regir, y que no, o sea, obviamente, ¿no es cierto?, ha sido cajoneada absolutamente por este régimen que padecemos, en el artículo 16 lo dice claramente, artículo 16 de la Constitución Nacional, que hoy no existe. Es la idoneidad lo que debe primar a la hora de elegir, y obviamente que eso se logra con exámenes, con concursos, ¿no es cierto?, de antecedentes, con oposiciones. O sea, ¿qué militancia? Para los cargos, para cubrir funciones específicas, tiene que ser personas que sean idóneas, no que sean militantes. Y para sacar al mejor, se hace con exámenes, y con exámenes transparentes. Entonces, tenemos un problema en este momento que, por lo que se está declarando, lo vamos a tener por mucho tiempo. Porque, ¿cómo vamos a hacer con estos militantes cubriendo cargos en lugares en donde no tienen la más mínima idea de lo que tienen que hacer? ¿Qué va a pasar? Porque supongamos que este régimen se termina, como dicen muchos, que yo no lo creo. Bueno, sale la persona que está en el poder en este momento y entra otro. ¿Qué va a pasar con todos estos militantes? ¿Qué vamos a hacer? Como dice de Narváez, ni un solo ñoqui. ¿Cómo se va a cumplir? Porque es toda una cuestión. No nos olvidemos que en este país mandan los gremios. Fíjense, el 31 para el país. Y están buscando que se elimine ganancias a los trabajadores, que se incremente o sea, y lo están exigiendo. Ahora, imagínense ustedes cuando se elimine, como dice Narváez, ¿no es cierto?, todos los ñoquis que están en las distintas funciones o reparticiones del Estado. ¿Qué va a pasar con UP? ¿Qué va a pasar con todos los sindicatos que manejan? ¿Qué va a pasar? O sea, que el que entre, que no sea de estos que están y que quiera hacer una cosa como esta, se va a encontrar con una férrea oposición que no lo van a dejar hacer. Es más, está previsto. O sea, que la famosa bomba esa de la que se habla es esto. De todos modos, yo creo que está tan engrosada la lista, porque yo lo veo a estos militantes, los veo ocupando cargos funcionales, cobrando, los veo como votos. Son votos asegurados. O sea que el que está ocupando el cargo y que cobra, más toda su familia, más todos sus amigos, porque obviamente esa persona, no solo él va a votar, sino que él se va a tratar de garantizar ese cargo. Entonces, este muchachito que está cobrando 65.000 pesos, todos sus amigos van a votar por él, porque al votar por el, los que lo nombraron, se le está garantizando su continuidad. Entonces, cada puestito en el Estado son muchos votos.
Pero aplicando la ley, o sea, de que cómo debe entrar un funcionario público, cómo deben ocupar la función pública, podemos sacar a todos los que están mal dentro de la función pública trabajando y están de más. No, sí. No pueden hacer nada si están en contra de la ley. Y queremos aplicar la ley como debe ser.
Sí. No, no. El problema en este país es que la ley echa la ley y echa la trampa. ¿No es cierto? Y la ley depende de para quién. O sea, que en realidad, cuando no hay justicia, cuando no hay un Estado de Derecho, nada vale. No hay ley. O sea que cuando uno dice, no, bueno, pero la ley dice, ¿qué ley? La ley dice, hay una ley específica que dice cómo se debe usar la cadena nacional.
Y no la cumple.
O sea, hay una ley específica, que es la Constitución Nacional, que dice cómo deben ser cubiertos los cargos públicos. Y entonces, la cuestión de que exista una ley que dice tal cosa, tiene que ver más en este país, ¿no es cierto?, con la realidad de la voluntad del que está aplicando, o del que debe aplicarla, y es más, en el caso que vendría después, va a estar en voluntad de, no ya del que quiera aplicar, como podría ser el caso de Narváez, ¿no es cierto?, que dice ñoqui cero. Bueno, perfecto, ¿no es cierto?, ñoqui cero. Ahora, el que está gobernando se encuentra con la base. Entonces, ¿qué grado de aceptación va a tener en la base esa voluntad de aplicar la ley? Entonces, nos encontramos siempre en esta lucha, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? A Alfonsín le pasó. O sea, que no es que estamos hablando de una ilusión o de algo que nosotros estamos preveyendo que puede ocurrir. No, estamos hablando de algo que ya ocurrió dos veces, como mínimo, dos veces. Últimamente, en la historia más, porque el peronismo, fuera del gobierno, desde que lo derrocaron a Perón en el 55, nunca dejó gobernar a nadie. En el 55, cuando lo derrocan a Perón, la resistencia peronista le hizo la vida imposible a todos los que se sentaron a tratar de llevar adelante algo. No lo dejaron, o sea que el peronismo en el gobierno hace esto que nosotros estamos viendo, y fuera del gobierno hace al revés. Entonces, lo hicieron con Alfonsín, lo hicieron con De la Rúa.
Sí, es verdad, pero no es solamente esto del peronismo, poner gente en la función pública es de todos los partidos.
Ah, sí, sí, no, eso sí. Eso
o
sí.
Sea, tampoco digamos que el peronismo es todo lo malo, porque acá es la política en general así.
Y desde hace muchos años.
No es que quiera defender el peronismo, pero tenemos que ser realistas.
No, está bien, tenés razón. La cuestión es que en la historia nunca hubo un exceso como el que hay en este momento. Aparte, un exceso desfachatado. Porque poner a un inútil a cargo, como es este que tiene Rosqués, ¿no es cierto?, en el INADI, ¿cómo el tipo va a salir a defender lo indefendible? Claro, pero si él tiene que defender a la persona que lo puso en ese cargo. Entonces, obviamente, ¿qué va a salir a decir? Es más, no es que él salió a decir. Él salió porque lo llamaron y le dijeron, che, atendeme, tenés que decir esto, esto y esto. Y él, ¿qué otra cosa podía hacer? Con su mejor cara salió a decir lo que dijo. ¿Y cómo no va a querer a la persona que le está dando de comer? Obviamente que va a decir lo que esa persona le diga tenés que decir que no hay más sol. Y el tipo sale y dice que no hay más sol. Hay sol y tenés que decir que está lloviendo. Y el tipo sale y dice que está lloviendo porque es la persona que lo está alimentando. Entonces, obviamente, eso es lo que se busca. Y la desfachatez es ni siquiera tener a alguien que sea obsecuente, pero que sepa. O sea que el nivel de obsecuencia que se busca es lo máximo, porque al no tener ningún conocimiento la persona es mucho más obsecuente y dependiente, porque como no sabe, claro, no tiene ni idea. Entonces, indudablemente, cuando tiene que tomar alguna decisión, ¿cómo la toma? Hola, sí, ¿qué hago? O sea, indudablemente tiene mayor poder y en esa misma medida se resquebraja todo el funcionamiento, porque no puede manejar nadie toda la función, todo el aparato. Entonces, sí o sí, por algo se han hecho las divisiones que se han hecho en toda empresa o función, se descentraliza para poder tener mayor llegada y mayor dirección de todas las partes. Entonces, pero eso se hace con gente capaz, claro. Cuestión de que hay uno que se ocupa del sector A. Y el que lo designa, o sea, el que está por sobre, el que maneja toda la cuestión, sabe que hay alguien que...
Y hay sectores que sí o sí tiene que ser gente capacitada. Claro,
que se va a hacer cargo. Entonces, lo máximo que ocurre es que el que está a cargo del sector A eleva un informe de lo que hizo. No, acá no ocurre eso. Acá hay alguien que está por encima de todos, que está manejando todo. Por eso es que anda todo mal. Por eso es que anda todo mal. Porque los que están, que deberían estar haciendo, no lo están haciendo porque no saben. Y el que maneja todo no puede manejar todo, obviamente. Obviamente. Entonces, es esto lo que estamos viviendo. Este es el entramado del desastre. Porque se asegura el poder. ¿Pero el poder de qué? El poder de un avión estrellado, que es eso lo que es este país en este momento. Porque la otra es el Titanic,
sí.
¿No es cierto? O sea, en cualquiera de los dos casos nos estamos estrellando día a día, día a día. O sea, que con el encaprichamiento. Ahora, ¿no es cierto? La idea es quedarse. Y se van a quedar. Ahora, ¿para qué? Porque ya no hay más de dónde sacar. ¿Cómo van a hacer para bancar el semejante gasto público que implica que se queden? ¿Cómo van a hacer? Ya no hay de dónde sacar. No hay crédito porque se han empecinado. Por un lado, en eliminar al campo, que era la única fuente de ingreso genuino que tenía el país. Lo han eliminado. El sector productivo primario, cavernícola del país, lo eliminaron. Carne, grano, eliminado. ¿Y de dónde va a sacar para pagar la cantidad de cargos públicos y de subsidios y de planes que hay? Porque la caja de jubilaciones va a llegar un momento en que, claro, aparte, ¿de dónde recauda la caja de jubilaciones? De la gente que trabaja, si han eliminado las empresas y la producción, la gente que trabaja no trabaja. Entonces, ¿de dónde van a sacar para pagar porque los fondos del ANSES se sacan de los trabajadores activos? Si no hay trabajadores activos, ¿quién va a poner plata en el ANSES? Y si la plata del ANSES se la han rifado, ¿cuánto tiempo más pueden aguantar? Ya está. Entonces, o sea que directamente empecemos a pensar en que la bandera que próximamente va a flotar en el aire, enarbolada, es la China.
O la rusa. ¿China o rusa?
No sé, los rusos acá los que han puesto pie directo son los chinos. Son los chinos. Y los chinos están comprando. Han comprado ya. Entonces, acá la cuestión es, estos tipos han entregado directamente, nos han entregado atados de pies y manos, porque es esto lo que hay, porque han eliminado la producción, han eliminado las reservas. O sea que estamos totalmente indefensos. Indefensos. Así estamos. Así por lo menos lo veo yo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was
usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10:29 del día jueves. Congreso son funcionales, porque están midiendo una inflación que a todas luces
no es la real.
O sea, la real es muchísimo más. O sea que no lo hacen para no generar pánico, porque es eso lo que está pasando, ¿cierto? O sea, que reconocer que estamos viviendo en un 10% mensual de inflación es caótico. Entonces, hay como un acuerdo de todos para mantener, para que no estalle la cosa, ¿no es cierto? O sea que eso es lo que uno puede llegar a presumir, porque si no, no se entiende. O sea, ¿cómo puede ser que los que se dicen de la oposición se mantienen ahí? No, están mintiendo. Ellos dicen que es el 1 y nosotros decimos que es el 1,5. Cuando la realidad es el 10. Entonces, los que están diciendo que es el 1,5 están confabulados. No, están mintiendo. Dicen que es el 1, es el 1,5. Entonces, estamos en manos de un grupo en donde aparentemente dentro de ese grupo que nos tienen, unos se muestran como que están en contra de los otros y como que se pelean. Y en realidad están todos juntos reventándonos la vida. Es así. Y dejo desde ya aclarado que no, más allá del paro, ¿no es cierto?, de ninguna manera avalo nada de lo que haga Moyano, ni Barrio Nuevo, ni Micheli, ni ninguno de estos. Tipos que hace, que están desde que llegaron, enquistados ahí en cada uno en su gremio, generando un bastión, ¿no es cierto?, de poder discrecional, totalmente. Entonces, ahora Moyano decide que se suma, pero podría haber decidido él, porque es él el que decide, el dueño del sindicato es él. Entonces él decide, ¿vamos a la huelga o no vamos a la huelga? Entonces, esto es absurdo, ridículo, y no debería ser. Y entonces cualquier abogado juramentado en la defensa del Estado de Derecho debe oponerse básicamente a todo este manejo arbitrario, discrecional y antidemocrático. Porque esa es la cuestión. Entonces, estos tipos tienen un poder discrecional que lo van a seguir teniendo en la medida que nadie salga a exigir transparentar esos cotos de poder. Y que los sindicatos sean y vuelvan a las manos de los trabajadores. De los trabajadores. Y que sean manejados por trabajadores. No por un trabajador. No, por los trabajadores. Que no haya, o sea, que no sea siempre el mismo y ni siquiera que haya ninguna posibilidad de que haya alguna reelección. No, señor. No, señor. Estuvo Juan, mañana tiene que estar Pedro. O sea que no, ni siquiera el mismo. O sea que todos tienen que manejar, todos. Todos son los dueños del sindicato. No puede ser que es esas, porque son logros que se han ido consiguiendo del poder descomunal que tenían las empresas y que tenía todo el sistema de producción, que era como una esclavitud, ahora quedó en manos esos triunfos quedaron en manos de déspotas, que se enriquecen. O sea que tenemos dirigentes gremiales, millonarios, multimillonarios y trabajadores que están sufriendo los berrinches de estos que se han hecho dueños. Entonces, obviamente que la medida es lógica, coherente, pero el hecho de estar de acuerdo con la medida no implica estar de acuerdo con estos tipos. Con estos tipos. Dice acá cuatro patas, ¿no es cierto? Gremios del transporte fueron los que convocaron a la medida originariamente, que no sabemos bien los gremios del transporte en cuáles de las CGT están, me parece que están con la oficialista, con la de Caló, o sea que el gremio del transporte aparentemente se habría abierto del oficialismo. O sea, habría que ver. Ojo que el gremio del transporte también está en manos de un cacique. Sí. O sea que de un mandamás, digamos.
Yo diría que todos los están en manos de la
CGT. Claro. Que es la forma que tiene el peronismo de manejar el poder cuando no está en el poder. O sea que este caciquismo, esta discrecionalidad en el manejo y saber que hay uno que es el que controla todo, es lo que le sirve al peronismo. Entonces, cuando el peronismo está en el gobierno, todos estos apoyan. Entonces, no hay paro. Cuando el peronismo se va del gobierno, todos estos en contra. Entonces, paro. ¿No? ¿Qué es lo que le hicieron a Alfonsín? Claro, es lo que... Claro. O sea que, si hubiera habido, como era el caso de la Rúa, ¿no es cierto? Cuando lo derrocan a de la Rúa, esa gran movilización, si de la Rúa hubiera sido un peronista, no hubiera pasado nada. Como no pasó en todas las movilizaciones mucho más numerosas que aquella. Un 19
de diciembre
o de enero, ¿no es cierto? Del año 2001. Me parece que fue en 2001. Si el presidente hubiera sido peronista, no lo derroca, no pasa nada. Como no pasó, en esa movilización fue de no más de 200.000 personas. Esa movilización. La
menos.
O menos. Las de varias de las convocadas, de las marchas convocadas, esas multitudinarias, fueron muchísimo mayores. Pero muchísimo mayores. Y no pasó nada. Las que convocó el famoso Bloomberg.
Sí, también.
Con la vela y qué sé yo. No pasó nada. Y han vallado todo el ámbito de lo que es la Plaza de Mayo. La han recortado y ha quedado como si fuera un fuerte. Justamente para prevenir la cuestión de lo que pasó en 2001. Cosa que no va a ocurrir porque los únicos que tienen la posibilidad de generar un golpe así como el que ocurrió en 2001 es el peronismo. Y es el peronismo que maneja patotas, ¿no es cierto? Patotas de todo tipo, patotas policiales.
Ahora, la plaza está cortada solamente cuando va la oposición a manifestarse. Ahora, cuando va el oficialismo la abren todo.
Claro, claro.
O sea, ¿cómo es el tema? Ellos son dueños también de la plaza.
Claro. Es así, ya lo dijo Eve de Bonafini, lo dijo, que no es peronista para mí, pero que está en este momento aliada. Y ella lo dijo, la plaza es nuestra. O sea, este tipo de expresiones, que son la expresión genuina, porque no es que Rosqué se equivocó. No se equivocó. Dijo exactamente lo que es. No. Lo que es. Lo que es, porque se equivocan, cuando se equivocan ¿por qué? Porque sacan a relucir la realidad. Como ellos viven generando un relato, el relato es cara de bueno, sí, qué sé yo. La realidad es un monstruo que se come a la gente. Entonces está escondido atrás de una careta de no, bueno, qué sé yo. Entonces, cuando dicen estas cosas, les sale la verdad, les brota la verdad. Entonces, cuando la Bonafini dijo la plaza es nuestra, dijo la verdad. Es así. O sea que no hace falta corroborar. Sí, la plaza es de, y es tan de ellos, porque fíjate vos que la plaza en realidad no es de ellos, sino que es una parte de Macri. Claro. Es de la ciudad. O sea que, pero ¿qué pasa con Macri? El poder, ¿no es cierto?, que tienen los que están en la Rosada es muy, muy superior al poder que tiene Macri. Entonces ellos, cuando deciden que esta estatua no la quiero más, la sacan. Y se terminó. Y la justicia dijo, no me importa. No, pero mire que el juez, no me interesa. Esto se va de acá y se terminó. Y se terminó. A ver, ¿queda claro? Se terminó. O sea que acá la cuestión es, se hace lo que yo quiero. No me importa ni lo que dice la ley, ni lo que dice la ley, la constitución, todas las leyes que haya, ni lo que dicen los jueces, ni lo que dice nadie. No me interesa. Acá vale lo único que vale lo que digo yo. Yo, ¿quién es? El que gobierna. Es así. Entonces, cualquier capricho, vamos a poner vallas acá y allá. Ya está. Se ponen, se terminó. No, pero mira, no importa. Mirá que la ley dice, no importa. Claro. Y con cosas tan mínimas como el uso de una cadena nacional, que no es mínimo.
No, es un tema.
Te lo están demostrando. Te lo están demostrando. No hay ley. No hay justicia. ¿No es cierto? Capricho. Puro capricho. Obvio, lógico, del que tiene todo el poder. Entonces, ¿quién va a venir a decir algo? Que hagan la denuncia. ¿A usted le molesta? Vaya y haga la denuncia en la justicia. Y que resuelva la justicia. Y claro, va alguien a denunciar en la justicia y cae en el juzgado de Yarvide, porque lógicamente, ¿dónde va a caer? Claro, entonces, ¿qué hace Yarvide? No, esto es una defecio, no sirve, no existe, sobreseído. ¿Quién más la va a denunciar sobre lo mismo? Nadie, porque nebis in idem. Ahí vale la Constitución. Entonces, la nueva denuncia, imposible. Y ya está. Entonces, ¿quién más va a ir a denunciar? ¿Quién más va a denunciar? ¿Y ellos cuál es el caballito de batalla? Vaya y haga la denuncia. Si tiene pruebas,
primero,
si tiene pruebas, vaya y haga la denuncia, que es lo que dice Fernández, es lo que dice Rossi, es lo que dice Randazzo, lo dicen todos. ¿Pero cómo? Ahí está la justicia. Claro, ¿qué justicia? Justicia legítima, obviamente. ¿Cómo? Hablamos de ellos. De ellos estamos hablando. Y de ellos son estos. Estos, que si no están ellos a partir de diciembre, ya. Porque esto es premonitorio, pero no premonitorio porque yo tengo una bola de cristal. No, no, porque está la historia. O sea, si no están ellos, a partir de diciembre, ya van a ver. Ya van a ver. Sí. Vamos a volver a vivir lo de Alfonsín y vamos a volver a vivir lo de la Rúa. O sea que el gobierno que surja en diciembre, si no es este,
aunque sea
va a durar, no sé, ahí no sé, pero el que surja que no sea peronista, porque ojo, el peronismo es muy... Si no son peronistas, ahí viene la historia. Si son peronistas, puede llegar a haber un entramado como el que logró Kirchner, ¿no es cierto? Que Kirchner, vos te acordás, llegó con el 22% de los votos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Menem en lugar de ir al balotaje? Dijo, no, está, ¿por qué? Porque, claro, sabía que decía, claro, ya está. Entonces, dentro de lo que, por eso que yo digo que mientras tengamos peronismo, este país no va a ir para ningún lado, lamentablemente. O sea que nosotros tenemos un cáncer político que se llama peronismo. Entonces, y desde el 45 se ha comido lo que pudo haber sido un país floreciente, pujante, potencia. Desde el 45 lo perdimos y hoy estamos en los estertores. Entonces, y a mi modo de ver, esto es ya terminal. O sea que estamos en vías de desaparecer. porque ya nos pasamos de subdesarrollados, ya estamos mucho más abajo. Entonces, con los chinos arriba y al costado los rusos, imagínate. O sea que ya está. Entonces, el problema nuestro de todo el país es el peronismo. El peronismo. Ese es el grave problema. Entonces, si llega a ganar la elección de diciembre, que yo insisto en que no es elección, porque de la forma en que han comprado votos, esto, hablar de una elección en ese momento es ser funcional a todo el fraude que se viene generando, porque el gasto público es justamente eso. Pero, de todos modos, haciéndole el juego, si saliera alguien que no sea del peronismo, yo le doy no más de 6 o 7 meses de vida. No más. Porque aparte, el que salga, no solo se va a encontrar con el peronismo, se va a encontrar con la izquierda, se va a encontrar, porque claro, ¿a quién van a defender los del PO? A los empleados despedidos. Y no van a permitir que haya despedidos. ¿Eh? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va? No, imposible. 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 Bueno, seguimos. La Cámara Federal se encamina a desestimar la denuncia de Nisman. Título, La Nación. ¿Y cómo sabe La Nación? O sea, el tema de que cómo va a decidir un tribunal, saber, es grave. Es grave. O sea, saber, como dice, sigue, ¿no es cierto? El tribunal firmaría hoy el fallo. ¿Y cómo sabe? Por un lado está diciendo, se encamina a desestimar, no es desestimaría.
Claro.
O sea, desestimar está puesto como positivo, como que es eso, no otro, no es asertivo, desestimaría. Desestimar. O sea, ya saben qué va a pasar. ¿Cómo es esto? ¿Y qué valor tiene ese fallo? Que está adelantado en los medios. Ya saben, en La Nación ya saben cómo va a fallar la Cámara. ¿Qué valor tiene ese fallo?
Es nulo. Tendría que ser nulo porque no pueden dar su veredicto antes
del fallo. O sea que hay un adelanto de opinión que es contrario a la Constitución Nacional. El adelanto de opinión es contrario. Esto motiva la recusación de la Cámara. Esto. O sea que esperemos que el fiscal que corresponde lo haga. Porque no es de hoy esto, ¿eh? Es desde la semana pasada que están hablando de que Fara está de un lado, que Ballesteros está del otro.
Que hay negociaciones con el gobierno.
Claro. Entonces, ¿cómo? O sea que a cara descubierta estamos aceptando todos esto. Que trasciende lo fundamental que es que es de lo que se trata, que es más que fundamental. Pero esto otro es importantísimo y es una aberración. Y nos comprueba, o sea, no nos da la razón cuando nosotros decimos que no hay justicia. Esto no es justicia. No hay justicia, no hay Estado de Derecho. No hay ningún Estado de Derecho en donde los jueces vayan diciendo por ahí qué resolución van a tomar en un caso determinado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Y qué pasa? Que los jueces, estos que están comprometidos, porque están muy comprometidos con el gobierno, o sea que son jueces que en un Estado de Derecho no podrían ser jueces. Ya no serían jueces. Estos indican el camino a muchos otros jueces, ¿no es cierto? Sí. Que yo tengo un caso, un juez que en una audiencia dice cuál es la sentencia que va a dictar. Entonces, no sé si se puede llamar el tema del contagio o qué, pero claro, si todo el resto está viendo que estos hacen, no solo estos, ojo, acá ha habido jueces de la corte, sí, que han adelantado, cuál es la resolución que va a salir. Entonces, el hecho cierto, como es este, nos revela la inexistencia del cumplimiento de las reglas estrictas de lo que es la justicia. O sea que el juez que adelanta la sentencia deja de ser juez en ese caso, pero ipso iure, deja, porque el juez habla por la sentencia. Y cuando hay una sentencia en donde hay un juez, el juez es el tercero que resuelve una disputa, que resuelve una cuestión que hay entre dos partes enfrentadas, actor y demandado. Entonces, el juez necesariamente tiene que ser imparcial, necesariamente, porque tiene que resolver en derecho, tiene que decidir quién tiene razón de esos dos. Entonces, es absurdo que el juez, antes de dictar la sentencia, que es, ¿no es cierto?, la que decide si tiene razón A o si tiene razón B. El medio de expresión del juez es la sentencia. Entonces, si el juez, antes de dictar esa sentencia, dice, no, para mí tiene razón A, ya está, porque se está violando el derecho de defensa de B. Si el juez dijo, no, para mí tiene razón A, ya está. No, ya no puede dictar la sentencia, porque dejó de ser imparcial. Entonces, este es el problema
con este
caso. O sea que han dejado de ser imparciales y han demostrado una parcialidad y un desconocimiento absoluto de lo que es el Estado de Derecho. Porque la Constitución dice exactamente lo contrario de lo que estos tipos están haciendo. Pero dentro del esquema o dentro del marco en el que estamos, obviamente.
Es como natural, es como...
Claro, porque ¿quién va a ser? Porque claro, a estos ¿quién los controla? El Consejo de la Magistratura. ¿Y el Consejo de la Magistratura quién lo controla? Justicia legítima. Entonces, tenemos claro, claramente, que no hay Estado de Derecho, no hay instituciones que estén funcionando como deben funcionar. Entonces, claro, los jueces hacen lo que se les da la gana, de la manera en que se le da la gana, así, alevosamente, porque saben que no hay ninguna forma de sanción. No hay, al contrario.
Es como que ya se tomó como algo que pasa.
Claro,
que
no hay sanción. No hay sanción. Es más, en este momento, justicia legítima es la que manda. Entonces, o sos parte, o... como le están haciendo a la FEIN, ¿no es cierto? Llamadas, persecución,
a todos los fiscales que se alinean con ellos.
Claro, o sea que la feroz persecución para lograr o que se vaya, así ellos ponen a uno de ellos, o que se sume. Entonces, esto es lo que estamos viviendo.
Y el gobierno hace lobby dentro de la justicia.
Exacto, exacto. Claro, claro, lamentablemente, para todos. Bueno, esto está resumido, ¿no es cierto?, en una nota que firma Romina Mangel, ¿eh? ¿Qué hacemos ahora con Nisman? Se pregunta. Bueno, la respuesta, sin haber leído la nota, es que vamos a tener que esperar. porque todo esto que se resuelva es nulo, como dijo Federico, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no, esa nulidad es imprescriptible. Es imprescriptible. O sea que todo esto va a tener que volver a ser actuado en su momento. En su momento, cuando haya un Estado de Derecho, cuando haya una justicia imparcial, en ese momento, porque hay una forma prevista, que es la sentencia írrita, ¿no es cierto? Entonces, la revisión de ese tipo de sentencias es un derecho. Y fundamentalmente si todo esto se genera dentro de del marco de un estado de facto, ¿no? O sea que de ninguna manera es de lógica jurídica reconocer nada de lo que haya hecho un estado de facto. O sea que quien reconoce acción alguna desarrollada por un estado de facto es funcional al estado de facto, indudablemente. Entonces, el que trabaja dentro de las normas del estado de facto es funcional al estado de facto, indudablemente. Entonces, la cuestión es que, terminado el estado de facto, recuperado el estado de derecho, todos los que han sido funcionales al estado de facto deben quedar afuera del estado de derecho. Es así, no hay vuelta. No hay ninguna vuelta. Cualquiera que pone una vuelta a esto es un subterfugio que, para generar dudas y quedar, porque es como el cáncer. Lo limpian y siempre queda alguna ramificación. Bueno, si queda una ramificación, vuelve. Y este es el problema que tenemos en este país. Siempre han quedado ramificaciones. Y así estamos. Y así estamos. Nunca ha sido la limpieza que debía hacerse. Entonces, por eso seguimos estando como estamos. Entonces, siempre vamos a encontrar gente que dice, ah, no, como hay casos, ¿no es cierto? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo que íbamos a hacer? ¿Qué sos vos, abogado? ¿Qué juraste? ¿Defender la Constitución? No hay Constitución. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué, te tengo que decir yo lo que tenés que hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Ah, ¿y cómo mantenía a mi familia? No sé. Arreglate. ¿Cómo? Y si no, hacete cargo. Tenía que mantener a mi familia. ¿Y para mantener a tu familia qué hiciste? ¿Saliste a robar? Ah, bárbaro. ¿Y qué hacemos? Porque es lo mismo. O sea, te sumaste a una banda de delincuentes que tomaron el gobierno, el poder. Y no, pero yo... No. Nada.
Es lo mismo que si está ahora y trabaja para este gobierno.
Claro. Te sumaste. ¿Y qué? ¿Y después querés seguir? Cuando todo se transparente y se blanquee, ¿qué vas a seguir siendo? No. Quedaste afuera. Y no sé... Si no quedás afuera o sea, con título. Porque has traicionado el juramento. No has cumplido con el juramento. ¿Qué abogado sos que has trabajado para un estado de facto? A favor de y en contra de la Constitución que juraste defender. ¿Cómo? ¿Y qué, vas a seguir siendo abogado? ¿Con qué cara? ¿Con qué justificativo? No, pero le tenía que dar de comer a mi familia. ¿Cómo? Y hay un montón de gente que no está comiendo en este momento. Ni él, ni su familia, ni nadie. Ni tienen remedio, ni nada. ¿Cómo? El juramentado es el que más obligado está a cumplir. Y el que mayor
responsabilidad
tiene. Y el que mayor castigo merece si incumplió. Indudable. Indudable. Nosotros estamos acá defendiendo la Constitución.
Una pregunta. ¿El juramento del médico es muy parecido a la responsabilidad que el juramento del abogado?
Es más.
El abogado.
Es mala del médico. Es más,
si el médico va en contra del...
El médico no tiene posibilidad. O sea, si hay un médico en un lugar donde hay un herido y no actúa, tiene... O sea, que claro, es mala praxis. Sí. Cosa que no pasa con el abogado. Vos podés, en ciertos casos, no decir que sos abogado, ¿me entendés? Sí. Pero si llega a haber alguien, habiendo un médico, y el médico no interviene, si llega a ver a alguien que lo conozca, tiene un caso de mala praxis. Sí. Y no sé bien cómo son los, cómo es el o sea, si ellos tienen una, como nosotros tenemos, de disciplina, ¿no es cierto? Un tribunal de disciplina donde te juzgan cuando vos cometés algún tipo de transgresión.
Una mala práctica.
Claro, pero el tribunal de disciplina del Colegio de Abogados debería, desde siempre, debería haber actuado en los casos de abogados que actúan, ¿no es cierto?, siendo o avalando gobierno de facto. Eso desde siempre. O sea que...
Nunca lo hizo en ningún colegio.
Jamás. Y hoy hay un artículo específico en la Constitución, que es el 35, ¿no es cierto?, que determina la vigencia de la Constitución, a pesar del golpe. Entonces, por sobre el golpe está vigente la Constitución. Entonces, no importa si la dejaron, la cajonearon.
La Constitución sigue
vigente. Y cuando vuelven las cosas a la normalidad, ojo con los que
tuvieron,
claro, porque la Constitución siguió. O sea que el abogado que hoy, ¿no es cierto?, está siendo obsecuente con esto que está pasando, está contrariando esa Constitución que está vigente por el artículo 35. No es que, y no, bueno, la Constitución no estaba. No, señor, la Constitución está. La están desconociendo esos que están en el gobierno y todos los que están haciendo el juego. Pero la Constitución está. Entonces, en el momento que haya una autoridad que reponga el Estado de Derecho, todos esos tienen que ser juzgados. Todos. No hay. Y en esta misma posición quedan todos los que estuvieron en otros estados de facto. Ya que es insalvable. Máxime tratándose de abogado. O sea, una justicia que no funciona no da posibilidad al que toma el poder de seguir en el poder. Porque no hay tribunales. No hay tribunales. Si los militares no hubieran tenido justicia, no hubieran podido seguir. Es fácil, no es tan difícil. No hay justicia. No, señor, acá tiene mi cargo, acá tiene los jueces, fiscales, todo lo que están en tribunales. Hay un golpe militar, hay un golpe de Estado, bueno, perfecto, no hay justicia. No, bueno, pero no. ¿Y qué como? Bueno, señor, ¿quiere sumarse con los militares? Vaya, súmese con los militares, pero después no venga a decir, ay, no.
Tuvo por elegir.
Claro. ¿Cómo? Entonces, me quedé sin plata, entonces agarro un revólver y voy a robar. ¿Qué justificativo es? Cometer un delito, un ilícito, por un estado de necesidad. Sí, bueno, perfecto, pero vas a ser juzgado. claro, sigue siendo delito. Tendrás alguna causal que habrá que ver si funciona, ¿no es cierto? Para minorar la pena, pero vas a tener una pena. O sea que hay un agravante máximo, que es el hecho de ser abogado, en el caso del abogado, que se decide a actuar a favor de un golpe militar. Es así. Bueno, siendo las 11 de la mañana, el día jueves 26 de marzo, nos despedimos hasta mañana a las 9 de mañana, a las 9 de la mañana. Tengan un muy buen jueves, nos encontramos.
cause in my neighborhood. Little do they know that you've been covering for someone. Love is thicker than water.